Expósito y Carlos Sainz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes y la Linterna, vienes a tope, Charlie Saez.
A tope porque tenemos por delante, Ángel, un fin de semana súper, súper interesante y en 5 días el clásico del que más se está hablando casi, casi de la historia. Ese partido del miércoles en Barcelona entre el Barça y el Real Madrid. Hoy día de presentar el dispositivo de seguridad. Ha tomado la palabra el consejero de Interior del gobierno catalán y dice que el partido tendría que haberse jugado cuando tocaba.
Es obvio que retrasar el partido no era por ninguna indicación policial ni de seguridad, sino que fue por otros motivos. Y en todo caso tenían que preguntar al responsable por qué tomó la decisión.
Como digo, día de reuniones y de dar a conocer lo que se va a hacer el próximo miércoles para impedir que haya incidentes que provoquen que el partido, entre otras cosas, no se pueda jugar. ¿Qué detalles conocemos a esta hora, Víctor Navarro?
Los aficionados se encontrarán con un cordón exterior rodeando el estadio. Los Mossos de Escuadra lo desplegarán a primera hora del día junto a 1,000 agentes, en su mayoría antidisturbios. Protegerán los accesos al campo y sobre todo el de la zona norte, por donde jugadores y equipo arbitral deberán entrar. La salida de la comitiva del Real Madrid del hotel también estará garantizada y su paso totalmente despejado. Además, 2,000 agentes de seguridad privada del Barça se encargarán de cachear a todo aquel que entre al estadio y de asegurarse que nadie intenta la acción más temida. Sobre ella hablaba el comisario jefe de los Mossos, Eduard Sayén.
Uno de los escenarios más complejo sería una invasión del campo, situación extrema que en principio no contemplamos como probable, pero sí posible, y por tanto se han diseñado medidas para dar respuesta. El protagonismo en este caso recaería en la seguridad privada, que sería la encargada de recuperar la normal situación en el terreno de juego, y Mossos de Escuadra intervendríamos si la situación se volviese especialmente grave.
Y todo este gran dispositivo viene por las amenazas de Tsunami Democratic en los últimos días. Unas amenazas o unos comunicados Gil que hoy han tenido el último capítulo una vez más en las redes sociales.
Sí, una jornada en la que la plataforma ha decidido confirmar que ya tiene 25.000 adhesiones para la acción del día 18. Han lanzado tweets para replicar a los medios, afirmando que no quieren bloquear el partido y que dicen sentirse preparados para que en gradas y en campo se aprecie su presencia el próximo miércoles. Por de pronto, en sus redes ya van apareciendo los puntos de embarque para concentrar a esos 25.000 manifestantes anunciados.
Le ha tocado, como siempre, a Valverde en la previa de los partidos dar la cara y, por supuesto, Bayori, el tema del clásico y la seguridad casi casi ha monopolizado el discurso del míster del Barcelona.
Pues sí, ha sido una rueda de prensa más corta de lo habitual, 10 minutos con una docena de preguntas y casi la mitad referidas al clásico. Valverde ha querido centrarse en el compromiso de mañana contra la Real y quitarle hierro a todo lo que rodea el choque del próximo miércoles.
No me han dicho nada sobre temas de seguridad para el partido de mañana y tenemos que jugar un partido antes, entonces ya cada cosa a su tiempo.
El partido se va a jugar. ¿Tú también tienes esta misma sensación?
Vamos a Donostia a jugar el partido, claro. Ah, ¿el siguiente? Ah, pues supongo que también. Intentaremos no hacer mucho ruido, salir al campo, jugar un partido y ya está. No hay que gastar tantas preguntas con el tema del clásico porque luego el martes tendremos que hablar de algo.
Ya escuchamos ayer a Carvajal por primera vez hablar de ese partido del próximo miércoles. Mientras tanto, Melchor en el club siguen tranquilos y expectantes, evidentemente, a lo que pueda pasar en Barcelona.
Así es, el Real Madrid, además, como venimos contando desde hace mucho tiempo en la cadena COPE, sigue mostrando su confianza plena en las medidas de seguridad que se vayan a adoptar, ya como lo tenían previsto incluso en la fecha inicial del 26 de octubre. Por ello, el conjunto blanco, que está más centrado en lo deportivo, va a viajar a Barcelona como siempre y, salvo que le digan lo contrario, no va a cambiar absolutamente nada. Viajarán el mismo día, estarán en el mismo hotel, utilizarán el mismo autobús de los últimos años en la ciudad condal e incluso, te cuento también, que van a estar en la comida de directivas que se va a celebrar en el Camp Nou.
Faltan 5 días para el partido. Elías Israel, director de Sport You, ¿tú crees que se está exagerando en torno a la seguridad y a lo que pueda pasar en el clásico del próximo miércoles?
Hombre, sería muy cínico decir que se está exagerando, básicamente porque no hay que olvidar que este partido fue suspendido en su momento por un tema de seguridad. Y es evidente que no es nada confortable que se está hablando permanentemente de esto en vez de hablar de lo que tiene que hablarse, que es de los jugadores, del fútbol, de los sistemas y de lo grande que es este partido a nivel planetario. Pero está claro que sin la seguridad el partido no se va a celebrar, con lo cual nunca me parece exagerado hablar de algo que es trascendental.
Eso será el próximo miércoles. Antes hay que contar el último capítulo de la relación entre Neymar y el Fútbol Club Barcelona.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, El apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Que este verano Neymar quería ir al Barça y el Barça quería a Neymar no era ningún secreto, lo decía el señor Grau.
Fue una petición del área deportiva y del entrenador, entonces el club ha hecho todo lo posible para que Neymar viniera al club, pero siguiendo con mi argumentario.
También sabíamos que había una demanda por aquello del finiquito y del despido de Neymar y del FC Barcelona. Pues bien, Basteiro, hoy los compañeros del mundo desvelan, aunque sí, parezca increíble, otra demanda de Neymar al FC Barcelona.
Y le reclama 3,5 millones de euros por su último mes de contrato. Considera Neymar que el club azulgrana no le ha abonado parte de su salario de su última temporada y acusa a la directiva culé de actuar con absoluta mala fe y entiende que el hecho de haber fichado por el Paris Saint-Germain le trajo represalias.
¿Cómo explica Neymar o su entorno, Juan Arias, todo esto de demandar otra vez al conjunto culé?
Lo hizo su padre, el padre del jugador aseguró ayer en el partidazo que esta demanda de 3,5 millones de euros data de agosto del 2017 cuando Neymar firmó por el PSG y que formaría parte del finiquito que reclaman al club azulgrana. Papá Ney restó importancia al asunto y dijo que no se trata de un nuevo episodio en el conflicto entre el jugador y el club.
No es nada nuevo, esta es una demanda antigua desde que Neymar salió de Barcelona. Siempre queremos tener un acuerdo siempre es mejor para todos, ¿no? Mas tranquilo, no, esto no es un problema público, es un problema entre Barcelona y Neymar que está siendo resolvido por la justicia a más de 2 años.
Dice que es una demanda antigua, pero una demanda al fin y al cabo, así que Elena, te pregunto claramente, ¿cómo se toma el Barça todo esto de las demandas de un futbolista que pretendió en el mercado de verano?
Pues con normalidad, porque fuentes del Barça consultadas confirman que se trata de un segundo frente judicial del que ya tenían constancia ambas partes cuando Neymar abandonó el club. Es decir, coinciden con la versión que nos dio Neymar Senior. En concreto, estos 3,5 millones que le reclama el jugador es el importe que le corresponde en concepto de finiquito. Neymar ahora mismo tiene 2 demandas interpuestas contra el Barça. En una, recordemos, reclama parte de la prima de renovación y en esta segunda antigua, aunque hoy ha trascendido, exige el finiquito. Es decir, es una deuda pendiente a la espera de que se resuelva la primera. En el Barça de momento no van a pagarle nada hasta que no haya resolución judicial y les dé la razón a unos o a otros.
A ver, Dani, se me abre la pregunta que se hacen un montón de culés. ¿Es posible que Neymar se ría más todavía del Barcelona?
Hombre, cuidado, porque con Neymar siempre hay margen para la sorpresa. O sea, todavía podría presentarse a las elecciones, a la presidencia del Barça, su padre como presidente y él de segundo y los toys de junta directiva. Pero hablando en serio, es verdad que Neymar se ha reído mucho del club, pero para que alguien se ría así de un club tiene que pasar 2 cosas. Que ese alguien sea un impresentable, que eso ya está asumido, pero luego que el club se deje. O sea, igual o más grave me parece por parte del Barça que por parte de Neymar, porque la naturaleza de Neymar es así, actúa así con todo el mundo. Pero que el Barça se baje los pantalones y se deje pasar por todo esto y luego todavía aún muestre interés o haga ver que muestra interés, me parece todavía más grave eso que lo que hace Neymar.
El lío de Neymar con el Barça viene de largo. Un montón de líos pequeñitos está teniendo Artur con el conjunto culé. El último Bajori lo ha contado la televisión catalana.
Así es, cuenta TV3 que Artur estuvo el 24 de noviembre y el 3 de diciembre en Andorra practicando snow, que es un ejercicio incompatible con el fútbol profesional por el riesgo de lesión que conlleva y porque además Artur arrastra unas molestias en el pubis que le han hecho perderse los 2 últimos partidos y también el de mañana en Anoeta porque sigue fuera de la lista.
8 y 39, podemos contar ahora quién es el futuro lateral izquierdo o el interés que tiene el conjunto rojiblanco en fichar un futbolista en este mercado de invierno. Lo contó anoche Andrea Antonio Ruiz en el partidazo.
Sí, es noticia de Antonio Ruiz. El Atlético de Madrid está intentando traer a Marcos Alonso del Chelsea en este mercado de invierno empleando una fórmula parecida a la ya utilizada con Álvaro Morata hace un par de temporadas. Cesión ahora con opción de compra posterior. El lateral izquierdo, que este mes cumplirá 29 años, estuvo muy cerca de llegar el pasado verano, pero el club inglés solo contemplaba la opción de venta directa de 40 millones de euros y el Atlético por aquel entonces no quiso hacer la operación. Ahora el jugador no tiene todo el protagonismo que desea en el Chelsea y ya le habría dado al club rojiblanco su ok absoluto. El Atlético de Madrid, recuerdo, solo tiene un lateral izquierdo en la plantilla, el brasileño Renan Lodi.
Al Cholo no le gusta mojarse en esto de los fichajes, pero Javi Gómez, por lo menos menos lo hemos intentado en sala de prensa.
La verdad, Charlie, que hoy el Cholo, pese a la clasificación en Champions, no estaba muy hablador. Apenas ha durado la rueda de prensa algo más de 4 minutos y ha habido alguna que otra respuesta casi monosílaba. Pero pese a ello le hemos preguntado por esa noticia que daba anoche Antonio Ruiz acerca del fichaje de Marcos Alonso y esto nos contestaba Diego Pablo Simeone.
Como siempre, estamos hablando con Miguel, con Andrea, de lo que necesita el equipo, pero hoy pensamos absolutamente en el Osasuna.
Parece obvio que el conjunto rojiblanco necesita un lateral izquierdo. ¿De verdad es imprescindible, Juan Gato?
Pues sí, es totalmente imprescindible fichar un lateral izquierdo. Además, la ecuación es bastante simple. Tú fichas en el mercado de verano a Lodi, un lateral brasileño de muy buenas prestaciones ofensivas, pero que no te convence a nivel defensivo. Y en los partidos trascendentales recurres a Saúl, que siempre cumple, aunque lo haga regañadientes, para ese papel. Luego la solución es sencilla. No tienes un lateral izquierdo de recambio de garantías, tienes que utilizar a un hombre y quitarle de su puesto original. Así que me parece que la alternativa es clara. Y me parece que el nombre de Marcos Alonso, que es un nombre que al Cholo le gusta desde hace tiempo y lo llevan intentando desde hace tiempo ese fichaje, me parece que sería una solución muy buena para lo que queda de temporada.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Tenemos por delante una jornada apasionante este fin de semana. Va a ser la 17ª en Primera División con un montón de partidazos. El primero de ellos mañana a las 4 de la tarde entre Real y el Barça. Lo va a pitar Álvaro Las Rojas. ¿Qué contamos del equipo que marcha primero en la clasificación, Elena?
Acaban de aterrizar en San Sebastián con 19 futbolistas, con muchas novedades y buenas noticias. Alba y Semedo han recibido al alta. Valverde recupera a sus laterales después de tenerlos más de un mes de baja. Además, vuelven Messi, Piqué y Sergio Roberto, que ni viajaron a Milán. Siguen de baja Arturi y Dembélé. Los descartados son Junior y Bagué. El Chingurri avisa de que la visita de mañana es una de las más peligrosas de la temporada.
Siempre es una de las visitas más difíciles que tiene el equipo. Los dos últimos años hemos ganado, pero se venía de una racha muy, muy mala, con varios años seguidos perdidos. Y bueno, luego a esto le añadimos...
La Real, Marco Antonio, se han de hacer fuerte el nuevo Anoeta y a intentar defender esa cuarta posición de Liga de Campeones.
Eso es, vuelve Zaldúa, pero hay un agujero en el eje de la zaga, el Lustondo lesionado y Lenormand sancionado. Por lo tanto, Zubeldi retrasa posición y Guevara será titular en el centro del campo. Todo para batir chalecos con el líder de la Liga. Emmanuel Alguacil se ha deshecho en elogios con el Barça, pero ojo, van a ir a por todas.
Y no me preocupa el Barcelona, con todo esto que os estoy diciendo, no me preocupa, porque lo que me preocupa a mí es lo que vamos a hacer nosotros. Y bueno, y por eso digo que si nosotros tenemos nuestro mejor día, vamos a estar seguro que muy cerca de poder competir el partido.
¿Qué dato, Pedro Martín, destacamos de este partidazo entre la Real y el Barça?
Pues que llega un Barça que ha ganado sus 6 últimos partidos, que lleva 6 jornadas seguidas como líder y que llega con Messi ya como máximo goleador. El Barça es cierto que hace poco sufrió una mala racha en Anoeta, pero recuerdo que el Barça es el equipo que más veces ha ganado a la Real y que más goles ha marcado en la historia al equipo de Donostiarra.
Partidazo en San Sebastián y, por supuesto, partidazo el domingo en Mestalla entre el Valencia y el Real Madrid con un gran protagonista, Casemiro, que jugó el otro día el partido de la Champions.
¿No era el partido idóneo para que descansara hoy Casemiro?
Ya pasó el partido, ya está, ha jugado y veremos el próximo.
Hoy no ha descansado otra vez y veremos qué vamos a hacer, porque además no es el momento para decir.
Noticia que viene todo el día contando la cadena COPE desde anoche. Melchor Ruiz, ya sabemos por lo menos el plan, la intención de Zinedine Zidane con respecto a Casemiro y esas famosas 4 tarjetas amarillas.
Sí, a 2 días de esa visita a Valencia, Zidane tiene previsto darle descanso a Casemiro en Mestalla, no porque haya jugado todos los partidos, que lo ha hecho, sino porque está apercibido y si viese una tarjeta en Valencia sería baja para jugar el Clásico, y en esta ocasión Zidane no quiere correr correr más riesgos con el brasileño.
Pregunta que hacemos en arroba deportescope: si fueras Zidane, ¿qué harías? ¿Lo pondrías en Valencia o lo reservarías para jugar contra el Fútbol Club Barcelona? Eri Frade, ¿tú qué piensas?
Yo creo que, partiendo de la base de que ha habido un error de cálculo que no tiene que suceder en un equipo como el Real Madrid, que Casemiro tenía que estar ya limpio para este partido, ahora ya toca reservarle. Estamos en un viernes 13, yo creo que una de las mayores pesadillas para un madridista es pensar en Messi, Suárez y Griezmann y corriendo contra la defensa de Madrid sin Casemiro de escoba. O sea que ahora ya toca reservarle. Es verdad que los puntos valen igual, son tres, tanto en Mestalla como en el Camp Nou, pero en una liga como esta, ante rivales directos, yo creo que valen más.
Dobarro, ¿tú lo pondrías ya o ya, sí o sí, el domingo?
Hombre, por favor, los puntos y el rival, pero ¿por qué hay que elegir? Yo pregunto, ¿por qué hay que elegir? Que juegue contra el Valencia, que juegue contra el Barça, que ve la tarjeta, que es torpe o que no anda vivo y ve la tarjeta y no puede jugar contra el Barça, pues no puede jugar, que estamos menospreciando al Valencia. El partido contra Valencia es un partido importantísimo ante un rival de una entidad descomunal. Oye, que el partido anterior lo ha jugado y Zidane dijo, ese ya pasó. Bueno, pues ahora también va a pasar, que juegue contra el Valencia y luego ya veremos.
Contra un rival de tu liga hay que, en la primera vuelta, ganar, empatar
el Valencia
o perder por lo
mínimo.
Es
de su liga. Y yo te repito, Eri, no estás renunciando a que Casemiro juegue contra el Barça. Que juegue contra el Valencia y juegue contra el Barça.
¿Qué
tiene la desgracia? Pues chico...
Javi Pascual, arroba Deportescope, ¿qué dicen los oyentes?
Pues hay igualdad, Charlie, en arroba Deportescope, pero el 54% de los copenautas optaría por reservar a Casemiro frente al 46% restante que lo pondría contra el Valencia.
Ya sabemos lo de Casemiro, ¿sabemos algo más de lo que piensa Zidane hacer el domingo en Mestalla?
Bueno, ya ha sido el primer día de trabajo preparando ese compromiso ante el Valencia, mañana será el segundo y último. La otra duda es quién va a ocupar el lateral izquierdo, sancionado Mendy y lesionado Marcelo. Bueno, pues hay tres candidatos: Militao, Nacho y Carvajal. El mejor colocado a estas horas es el brasileño. Vamos a ver qué es lo que decide Zidane, que no va a poder contar con los lesionados Asensio, James, Lucas Vázquez, Hazard y Marcelo, y el sancionado Mendy.
También Hugo Ballester, Cope Valencia. ¿Algún que otro problema tiene el conjunto de Mestalla?
Sí, Charlie, falta el entrenamiento de mañana, pero está confirmado que ni Cilesen ni Maxi Gómez ni Gameiro estarán en el encuentro. Paulista es duda, mientras que Kondogbia y Cheryshev podrían ser las novedades positivas.
Y a esta hora, 8:47, mensaje de Berti, como siempre, con Gema Santos.
Pues vamos con nuestro mensaje de cada día de parte de Berti, porque con ellos, con Berti, tienes la mejor asistencia en carretera para tu coche o moto. Lo tienes encima al mejor precio y también te recordamos que al contratarlo te van a regalar 3 meses gratis en tu seguro. Como lo oyes, 3 meses gratis. Entra ya en berti.es.
Retomamos la jornada de mañana con otro partidazo en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Osasuna, partido especial para Juanfran Torres.
Hola familia, hola Atléticos, este vídeo es para vosotros, para deciros que mañana estaré en el partido contra Osasuna.
Encuentro homenaje para un ex de los dos equipos. ¿Con qué noticias en los del Cholo Simeone, Javi?
En lo deportivo, el Atleti cuenta con las bajas ya conocidas de Savic, Diego Costa y Vitolo, a las que hoy se ha unido también Charlie Renan Lodi. El brasileño, con unas molestias en su tobillo, no ha entrado en la convocatoria y tendrá que ver el partido desde la grada. La buena noticia es la de Jiménez, que parece que mañana ya sí volverá ante Osasuna a un 11 titular en Liga.
Ese partido lo va a pitar Munuera Montero. Osasuna, Alberto Sanz, llega bastante desahogado en la décima posición.
Llega desahogado, eso sí, con una convocatoria de 19 jugadores. A última hora han podido contar con el capitán, con Oyer Sanjuego, quien el TAD le ha dado la suspensión cautelar. Así que Yagoba Arrasate podrá contar con el mediocentro del Club Atlético Osasuna. Nuestra Juan Pérez en portería, el portero de los últimos dos partidos, y vuelve Sergio Herrera. Y por su parte, Yagoba Arrasate ha dicho que es uno de los partidos más difíciles y que el empate le vale.
Vamos con más de lo que va a pasar mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE, por ejemplo, a las 6:30, partido francamente interesante en San Mamés entre el Athletic y el Eibar, con arbitraje de Melero López. ¿Qué contamos en los de Bilbao, Peña?
Pues que a la espera de conocer la convocatoria, Garitano recupera a Raúl García, ausente en Sevilla por sanción, y tiene la duda de Yuri. Vuelven a ser baja por lesión Muniain, Aduriz y De Marcos. Beñat podría ser la principal novedad en el 11.
El Eibar empieza a mirar hacia atrás en la clasificación. Oscar y medio, ¿con qué noticias?
Sí, además viaja prácticamente en cuadro a Bilbao. A las bajas por sanción de Diop y Orellana hay que sumar las de lesión de Cote, Ramis, Sergio Álvarez y Ardilla, que esta mañana
notaba unas molestias musculares durante el entrenamiento y va a ser baja de última hora. Dadas las circunstancias, Mendilibar ha citado a los jugadores del filial Equi Bravo, Atienza y Cúmero.
Y la jornada del fin de semana, en este caso del sábado, arranca mañana a la 1:00 p.m. con el Granada Levante, que va a pitar del Cerro Grande. En los nazaríes, Jorge de la Chica, que contamos.
Muchísimas bajas, algunas tan significativas como Germán, Montoro, Fede Vico, Kini. Así es como va a afrontar el Granada este partido. Vico y Kini, por cierto, están lesionados de larga duración y ya se piensa en el mercado invernal. Diego Martínez va con lo justo a este partido, en el que la victoria le haría dar un paso de gigante de cara a la permanencia.
El Levante también está bastante desahogado en la clasificación, duodécimo con 20 puntos, y tiene estas noticias Pedro Zamora.
El equipo ya está en Granada, han viajado Postigo y Cavaco, lo que reduce las bajas de Paco López en el eje de la defensa, pero Clerc se lo pierde por unas molestias en la cadera, así que Toño volverá al once titular.
Pero antes, la jornada arranca en apenas 10 minutos con el partido entre el Alavés y el Leganés, que puedes seguir en Tiempo de Juego, en cope.es, en Come Más y en la aplicación de Tiempo de Juego. Un partido fundamental, Álvaro Rubio, para los dos equipos.
Sí, un choque por la permanencia en el 11 del Alavés con tres bajas importantísimas. Sancionados Guacuas y La Guardia, lesionado Tomás Pina. Oliver Burke se estrena como titular con Lucas Pérez y José Lu arriba. Aguirre mete cambios en la defensa. Bustinza pasa al carril derecho. Merúo entra en el 11 titular y Jonathan Silva repite como central. Hay que decir que el Alavés nunca le ha ganado al Leganés en primera y que este partido lo va a pitar el riojano Soto Grado.
Más noticias del fin de semana. Ya sabemos en Vigo, Santi Peón, lo que tiene Sergio.
Sí, son malas noticias, Charlie. Finalmente el Gato de Catoira sufre una rotura del menisco externo de la rodilla izquierda. Va a ser operado el próximo lunes. Estará de baja entre las próximas 6 y 8 semanas.
El partido del Morbo también es este fin de semana entre el Español y el Betis, con un montón de ex cruzados, entre ellos Andrés Ocaña, Rubi, que vuelve a la que fue su casa.
Sí, al que lo van a recibir con billetes, con la cara de Borja Iglesias y de él mismo diciéndole pesetero. Pues Rubi dice que él es un profesional del fútbol, que no ha hecho nada mal ante el Español y que además ha dejado una buena impronta allí en el equipo catalán.
Somos gente que estamos expuestas a la opinión pública. Yo simplemente digo que explique en un comunicado las razones de mi marcha y en ningún caso he venido al Betis por un tema económico personal. He venido al Betis porque me ha parecido un proyecto muy ambicioso.
Y mientras, Quique, ayer perdió el Español en Europa por primera vez con Mr. Chen y buscando, por supuesto, algo interesante en el mercado de invierno.
Sí, los titulares, por ejemplo, de momento van a tener que ganar de una vez por todas si no quieren que Machín empiece a tener problemas, porque la crisis es muy gorda y la grada está a punto de estallar. Se negocia rápido para fichar ya mismo un delantero contrastado, pero mientras lo consiguen, o ganan al Betis o será el fin.
También miramos a lo que va a pasar este fin de semana, por ejemplo, Edu Badía en la segunda división.
A las 9 Numancia pone a prueba el buen momento del Girona. Por la permanencia juegan Extremadura y Málaga. Por arriba hay un Fuenlabrada, Almería y un Elche, Las Palmas, el Cádiz líder. Visita al Real Oviedo, Rayo y Albacete cierran la jornada 20.
Enseguida contamos la agenda del fin de semana del fútbol internacional, pero antes renueva Aranda, el técnico del equipo campeón de Europa.
El entrenador alemán será Reza hasta el año 2024, después de, como decías, Charlie, conquistar la sexta Champions para los ingleses. Además, te cuento también que uno de los capitanes del equipo, James Milner, ha renovado su contrato hasta el 2022.
Repaso de todos los viernes, Avilés, a lo que va a ocurrir el fin de semana en el fútbol internacional.
Interesante, Charlie, la Bundesliga, porque el Bayern, que está ahora mismo fuera de Europa, a 7 puntos del líder, se mide al Werder Bremen, ya no puede fallar. En Francia, el líder, el PSG, se mide al Saint-Étienne. En Italia, el líder es el Inter, tiene que intentar ganar a la Fiorentina para mantenerlo, porque la Juventus tiene un partido relativamente cómodo en casa contra el Udinese. Y el partidazo en la Premier en Inglaterra, domingo, 5:30, Arsenal-Manchester City.
Y cerramos el fútbol con dos noticias, con la Supercopa y con la jornada de la Liga Iberdrola. Andrea Peláez.
Jornada 13 con varios derbis de interés. El primero, el de Barcelona. El Español colista recibirá mañana a las 5 al Barça líder. En la Comunidad Valenciana, el Levante tercero visitará al Valencia a la 1 el domingo. Y en cuanto al segundo clasificado, el Atlético de Madrid jugará en Tenerife, en casa del Granadilla. Hoy además se ha anunciado la primera Supercopa de España femenina con formato Final Four, que jugarán la Real Sociedad como campeona de Copa, el Atleti como campeón de Liga y el segundo y tercero Barça y Levante. Se jugará en febrero con la final fijada para el domingo 9.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez. Deportes en la Linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte. Me habrás visto hasta en la tele. Pero hablo poco. Soy más de acción. Lo mío es combatir la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte de Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Al final el Qashqai?
Sí, desde 18.500 euros con un año de seguro a todo riesgo gratis.
¿Estás seguro?
Claro, si te acabo de decir que tengo un año de seguro a todo riesgo gratis desde
18.500 euros, era por asegurarlo.
Solo este mes asegúrate un Nissan Qashqai desde 18.500 euros con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
La noticia del día fuera del fútbol es evidentemente el triunfo de España en las semifinales del Mundial de Balonmano.
¡Qué fuerte! Nadie se lo cree, yo tampoco. Hasta que no me tomo un par de cervezas todavía.
Esa es Nerea Pena hablando del gran triunfo Malvar, casi contra pronóstico y sobre todo histórico en las semis del Mundial de Balonmano.
Y una Nerea Pena que ha cumplido 30 años en el día de hoy, como dices, primera vez en la historia va a jugar una final de un Mundial, derrotar en semifinales a toda una gran poderosa Noruega, 28-22. España ha hecho una magistral defensa, gran portería con Silvia Navarro, 40 años, 30% de parada, y el domingo jugarán la final. Y desde luego van a buscar ese título ante Holanda a las 12:30 hora española. Si ganan, directas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En caso contrario, tendrán un preolímpico muy cómodo ante Suecia, Senegal y Argentina.
Baloncesto, un vistazo a lo que tenemos hoy en la Euroliga. Está terminando o ha terminado el partido del Valencia frente al Zalgiris Kaunas, Garra.
Acaba de concluir con la primera victoria a domicilio de esta Euroliga para Valencia Basket, que ha vencido 82-86 en el Zalgirio Arena a Zalgiris con 22 puntos de Luis Laveirí.
En tres minutos arranca el otro partido con equipos españoles. Juega el Barça contra el Panathinaikos en el Palau Blaugrana, Albert.
Sí, estamos, Carlos, en la cuenta atrás para que arranque el encuentro. Partido, recuerdo, que cierra la 13ª jornada de la Euroliga. Barcelona 9 victorias, Panathinaikos 8, son 4 seguidas. Y este va a ser el primero de los 6 partidos en 15 días para el conjunto de Svetislav Pešić. Ya se ha presentado el partido, buen ambiente en el Palau. Enseguida, minuto y medio, tenemos balón al aire aquí en el Blaugrana.
Baloncesto americano, Miguel Aguilar, ¿qué contamos?
Lo más destacado a la una de la madrugada, hora española, Miami Heat, Los Ángeles Lakers y Orlando Magic, Houston Rockets a las 2. Los Chicago Bulls frente a los Hornets y los Memphis Grizzlies contra Milwaukee. A las 3, Utah contra los Golden State Warriors y a las 4, Sacramento contra los Knicks.
Estamos a 13 de diciembre, pero Quique Iglesias, ¿arranca ya la pretemporada ciclista?
Sí, el Movistar casi al completo, le faltan a los lesionados Torres y Norsgaard, un noruego, se ha concentrado hoy en Calpe, en Alicante está Enric Mas, el flamante fichaje que todavía deberá rodar estos días por Alicante con el maillot de su equipo, el de Koenig, hasta el 1 de enero. El próximo jueves se presentará el equipo en Madrid.
Fútbol Sala Dubadía, contamos lo que tenemos por delante este fin de semana.
4 partidos de liga este viernes, en juego primera parte, Burela 0, Palma Futsal 1, Osasuna Magna 3, Jaén 0, a las 9 Valdepeñas Barça y el Pozo Murcia Peñíscola.
Hemos cantado Malvar lo de las guerreras, hay que contar también lo de la Copa Sobal.
Una Copa Sobal que comienza mañana sábado a las 7 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Banca de Mar de León, a las 9 Recoletas Atlético Valladolid, Bidasoa, y la gran final el domingo a las 5 de la tarde.
Un poquito, como siempre, de noticias del motor. Director de COPE GP, Carlos Miquel, ¿qué nos traes hoy?
La noticia está en la preparación del Rally Dakar. Último ensayo para Carlos Sainz padre. En la baja se arquilla. Ha ganado la segunda etapa. Es líder. Mañana la afrontará la última jornada de este último rally antes del Dakar, con 3 segundos solo de ventaja sobre el local Al Rayi.
Y cerramos con golf, con las noticias del mejor golfista español, Quique.
Del momento, sí. Jon Rahm, que tiene 25 años, se acaba de casar en Nuestra Señora de Begoña en Bilbao. Él sabrá.
Aquí lo dejamos, Quique, Ángel, más a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.